Día 756 de la Guerra de Ucrania. Vladimir Putin gana las elecciones en Rusia con un 87% de los votos, un resultado que el presidente quiere vincular a la guerra de Ucrania. Así explica Putin la alta participación. Dice que los rusos han entendido que tienen que defender con las armas los derechos de sus ciudadanos. Desde Occidente denuncian que las elecciones no han sido libres. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. No ha habido observadores, el ambiente ha sido muy restringido, unas elecciones basadas en la represión y la intimidación. Putin lleva 24 años en el poder y lo mantendrá al menos hasta 2030. Hoy, 20 de marzo, en el Diario de Ucrania. Elecciones en Rusia. Soy Sara Blanco. Mira Milosevic es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Hola, Mira, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Nadie dudaba del triunfo de Putin. Quizás lo que no esperábamos era ese apoyo récord del 87% de los votos. No sé si hay algo que comentar sobre esta cifra.
Bueno, yo creo que dos cosas aquí son importantes. Aunque se trata de un simulacro democrático, de un simulacro de las elecciones, estas elecciones no representan un rito vacío. ¿En qué sentido? A pesar de que Putin ha ganado con 87% de los votos, es justo lo que ha cumplido la ambición del Kremlin, porque estas elecciones han sido una especie de un referéndum en relación con la guerra en Ucrania. Desde el principio, el objetivo del Kremlin era una alta participación, mucho más alta que las últimas elecciones, donde Putin ha ganado con algo más de 76%. En este caso, claramente, los votos de 87% son un apoyo a la guerra que el Kremlin está luchando en Ucrania. Por lo tanto, bueno, es un simulacro democrático, pero es un ejercicio con el que el Kremlin quiere dar legitimidad al poder de Vladimir Putin, a su quinto mandato, y sobre todo quiere justificar la invasión rusa de Ucrania.
En Occidente estamos de acuerdo en que es una cifra fabricada, pero ¿sabemos cuál es realmente el apoyo a Putin dentro de Rusia?
Bueno, el apoyo según el Centro de Investigación, Centro Independiente, el Centro Levada, el apoyo a Vladimir Putin desde 2014 ha oscilado entre 65 y 85%. Por lo tanto, quiero decir que no sé exactamente cuál es el apoyo, ni yo ni nadie creo, pero que este apoyo todavía es muy alto. Y luego, en las elecciones, pues francamente, lo que el Kremlin se ocupó es de una alta participación, pero los candidatos que se han presentado, incluso para los criterios rusos, son un elemento más de esta farsa. Quiero decir, entre cuatro candidatos, pues la gente que ha salido a votar, excepto los de la oposición y gente que ha apoyaba a Alexei Navalny, por ejemplo, pues los demás yo creo que sí han votado a Vladimir Putin. Pero cuando hablo de Navalny, hay que tener en cuenta que Navalny no llegó a tener 5% a nivel nacional en las elecciones en las que participó. En Moscú, para la alcaldía, tuvo 13%. Lo que quiero decir que Navalny es mucho más popular en Occidente que en la propia Rusia. Ahora se ha hecho más visible porque ha fallecido en una cárcel en el Ártico, pero lo cierto es que en este momento no hay una seria oposición al gobierno de Vladimir Putin.
¿Y qué puede pasar ahora con este Putin reforzado? ¿Cómo se plantea el 2024 respecto a Ucrania?
Bueno, la cita tocaba porque en 2020, durante la pandemia, se han hecho unas enmiendas a la Constitución para que él tenga derecho de presentarse otra vez. De hecho, otros dos mandatos de 6 años. Por lo tanto, en teoría, Putin podría estar gobernando a Rusia hasta 2036, ¿no? Yo creo que seguro estará hasta 2030, veremos qué pasa. Y el curso de la guerra de Ucrania en sí, las elecciones simplemente son una justificación y, como he dicho, una especie de referéndum sobre la guerra, donde el Kremlin quería mostrar que hay una gran parte de la población de Rusia que apoya a Vladimir Putin. Por otro lado, se verá si la movilización general de la que se ha hablado, que es posible en Rusia, finalmente se va a imponer o no. Algunos creen, algunos analistas, que Putin no quería hablar de una movilización general porque sería muy impopular antes de las elecciones y ahora vamos a ver realmente si esto ocurrirá o no, ¿no? Pero la guerra de Ucrania va con su ritmo. Quiero decir que no, estas elecciones no significan, respecto al curso de la guerra, no van a influir, pero sí en el nivel doméstico y en el nivel, sobre todo a cara de extranjero, se presentan como un apoyo de la población rusa a Putin y su guerra en Ucrania.
¿Y qué significa para Occidente, para la Unión Europea? ¿Qué pasos debería dar ahora? Porque oímos mucho que hay que pararle los pies a Putin, pero ¿realmente cómo se hace eso?
La Unión Europea no puede hacer más allí. La oposición en exilio, liderada por Mikhail Jodorowsky, ha propuesto a la Unión Europea que no reconozca a Vladimir Putin como presidente elegido, debido a que las elecciones, según ellos, han sido amañadas, que se han celebrado en los territorios anexionados de Ucrania, que no están reconocidos internacionalmente. Hay argumentos que podrían ir a favor, pero realmente creo que la Unión Europea no tiene capacidad de cambiar nada en Rusia. Puede decidir que no reconozca los resultados electorales, pero esto, por otro lado, también sería una trampa para la propia la Unión Europea, porque cualquier negociación futura sobre la guerra de Ucrania sería mucho más difícil si no se reconocen interlocutores como interlocutores legales. Por lo tanto, una cosa es parar la guerra de Ucrania en Ucrania y otra cosa es decir que Vladimir Putin no es presidente legítimamente elegido en Rusia, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Hay que contener obviamente, a Rusia y su guerra en Ucrania, pero yo no estoy de acuerdo con esta idea de que un cambio de régimen en Rusia cambiaría todo en Ucrania. Esto no es verdad. Por lo tanto, no creo que hay que enfocarse exclusivamente en la figura de Vladimir Putin, sobre todo que no sería útil, además.
Oímos hablar mucho de la amenaza de Putin. No sé cuál sería ahora mismo el objetivo del Kremlin y en qué se concreta, cómo de real puede ser esa amenaza.
Bueno, yo creo que primero aquí hay una incoherencia, ¿no? Hemos hablado de que Rusia va a colapsar en breve, que esto obligará, por las sanciones, que esto obligará a Putin a negociar, a Rusia, que la guerra se va a poner final de la guerra porque Rusia va a colapsar. Luego se ha criticado muchísimo su ejército, que es inepto, que es incapaz de ganar la guerra, y esto lo hemos visto, ¿no? A pesar de que la contraofensiva de Ucrania ha fracasado, Ucrania sigue manteniendo sus líneas de defensa. Por lo tanto, es incompatible pensar que Rusia no puede ganar la guerra en Ucrania y que por y es verdad que Ucrania por ahora resiste, y por otro lado creer que Rusia va a ser capaz de atacar a Europa, ¿no? Estas dos afirmaciones son incompatibles. Lo que quiere decir también que Ucrania es el estado que está conteniendo una agresión rusa. Dicho todo esto, en mi opinión, Rusia no quiere una guerra con la OTAN porque esta guerra sí que la perdería. Y yo, es una opinión personal, yo no tengo pruebas ni para una ni para otra cosa, ¿no? Yo creo que Rusia no quiere atacar ningún país de la OTAN porque esta guerra sí que la perdería. Una potencia expansionista siempre quiere más, eso también es verdad, pero yo creo que Rusia en este momento no tiene dinero ni capacidades humanas ni militares para abrir más frente. El frente de más frentes, el frente en Ucrania es de más de 1.000 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que existe una amenaza de Rusia que no es inminente. Hay que parar pies a Rusia, por supuesto, pero también que creo que este tipo de discursos sirve para aumentar gasto militar y sobre todo debido a una fatiga de la guerra y debido sobre todo a según una de las últimas encuestas, solo 10% de la población europea cree que Ucrania puede ganar la guerra. La encuesta la ha hecho European Council for Foreign Relations. Hay una fatiga de la guerra en Europa, en los Estados Unidos, y hay un claro peligro de que la ayuda militar a Ucrania vaya a disminuir significativamente. Por lo tanto, es muy necesario renovar este discurso de la amenaza de Rusia y como he dicho, esta amenaza existe, pero sigo pensando que Rusia no se atrevería a atacar un país de la OTAN.
En Lituania hace unas semanas han atacado a un aliado de Navalny. El país acusa a Rusia, a Putin. No es el único episodio de este estilo. ¿Hasta dónde llega Putin?
Pues yo francamente no lo sé. Lituania dice que ha sido Rusia y que lo ha ordenado Putin. Yo creo que Putin francamente no se ocupa diariamente de ese tipo de cosas, ¿no? Que lo que quiero decir con ello, lo que ocurrió con Piloto en España, también no necesariamente es una orden directa del Kremlin. Hay gente de mafia y patriotas que si ven una oportunidad atacan a las personas que consideran traidores, ¿no? Dicho esto, lo que se ha demostrado, esto sí, con el envenenamiento de los Skripals o envenenamiento de Litvinenko o los muy raros suicidios, entre comillas, de la gente que se oponía a la guerra de Ucrania, es de la guerra de Rusia en Ucrania, es que el Kremlin no perdona la traición, ¿no? Eso, pero creo que esto está más vinculado a la gente que ha formado parte del gobierno o parte del servicio de inteligencia. Hasta ahora esto es lo que se ha visto. En caso de que en la calle han atacado a un señor que tiene que ver con Navalny, pues francamente no lo sé. Esto yo no puedo dar opiniones de algo que yo no lo sé ni he visto las pruebas, ¿no? Pero sin duda alguna el Kremlin no perdona la traición y claramente ha demostrado ser capaz de ajustar las cuentas con cualquier persona que considera traidor.
Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, gracias por volver al Diario de Ucrania.
Pero gracias por tener todavía Diario de Ucrania.
Julia vive en Moscú y así han sido para ella las elecciones del pasado fin de semana.
Pues todos sabíamos que era una farsa y que nuestros votos no van a servir para nada, pero pues claro que yo fui y además yo ayudé a mi marido votar a distancia, aunque no ha sido tan fácil porque no he podido entrar a la página web porque está afuera y pues no funcionan las páginas rusas y yo tuve que entrar a su perfil por mi portátil. Yo estaba trabajando ayer porque era medio laboral y no he podido pues, participar en mediodía, pero fui a votar por la tarde. Todo ha sido bastante bien. A mí me parece que todo muy tranquilo. Puede ser que todos sabían que no vale para nada, pero yo pensé que tuve que hacerlo. Yo creí que voy a tener miedo porque ahora no sé qué va a pasar. Yo tengo mucho miedo por lo que va a pasar después de las elecciones. A ver, el miedo que tengo no es muy racional porque el presidente podía hacer lo que daba la gana antes de las elecciones también, pero como si ahora hay pruebas o es evidente que pues que sí que lo puede. Como puede dibujar los votos de cualquier cifra de votos, como si no habrá castigo por eso. Pues puede hacer todo. Y tengo miedo que ahora lo va a sentir más eso.
Aquí termina este Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. La grabación es de Puerto Martín. Yo soy Sara Blanco. Hasta la semana que viene. Adiós.